Alameda.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre. 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos
desde
parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre. De 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Juntos por la Mañana y a este especial de prensa de Radio Guayacán a 50 años del golpe de Estado. Y como ha sido la tónica en estos últimos días, hemos entrevistado a muchas personas, obviamente relacionadas, que tienen mucho que decir por su experiencia, vivencias y visiones con respecto a lo ocurrido hace casi 50 años en nuestro país. Hoy día vamos a conversar y le damos, obviamente, nuestros agradecimientos por estar aquí en vivo y en directo al ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal. ¿Cómo está, ministro? Buen día.
Bien, buenos días. Buenos días a la audiencia también. Con gusto acepté la invitación para venir a informar a la población lo que me corresponde hacer desde el punto de vista del Poder Judicial en relación con la situación que usted ha planteado.
Ministro, me gustaría también partir haciendo como un pequeño balance de lo que ha sido su trabajo estos últimos casi 8 años aproximadamente, desde 2015 que usted fue designado por la Corte Suprema para la región de Coquimbo para las investigaciones de estos casos por violación a los derechos humanos, 2017 para toda la zona norte de nuestro país. ¿Cuál es el balance? ¿Qué tan complejo ha sido realizar las investigaciones de este tipo de casos?
Bien, mire, como usted bien dice, yo asumí como ministro en la Corte de La Serena. Venía de un tribunal oral en lo penal de Valparaíso antes. Y en septiembre se me asignaron las causas de la región, que eran alrededor de 12, 13 causas. Y que la tramitaban dos ministros de acá de La Serena. Y ahí me empecé a entronizar en este tipo de procesos, porque bueno, yo alcancé a conocer el sistema antiguo procesal penal y tramité causa en esa época. Entonces tenía esa experiencia, sí, conocía el código, había estudiado en la universidad por el código de procedimiento penal antiguo. Por lo tanto, inicié y comencé a tramitar las causas con esa experiencia. Y bueno, pareciera que se empezaron a ver mejores resultados y al año 2017, o sea un año y medio después, en marzo del 2017 se me asignaron 39 causas en ese momento del resto del norte, desde Arica hasta Copiapó. Esas causas, que sumaban en total alrededor de 55 causas, se han multiplicado con el tiempo. Yo he terminado varias causas, he archivado algunas, sobreseído otras, pero muy pocas, digamos. Pero se han sumado varias y tengo más de 110 causas de ese tipo en tramitación.
¿De cuántas personas estamos hablando? Porque en off, usted me fuera de micrófono, usted me comentaba que una causa podía tener varias personas implicadas en esas causas.
Sí, tengo causas que la he dividido en 13 episodios o etapas, digamos, porque que van dependiendo del estado de tramitación que tienen. Y hay algunas que de esas que ya están en estado de sentencia, otras que están en estado de plenario, y algunas en estado de sumario, investigando. Pero en algunas de esas causas tengo alrededor de 80, 90 víctimas. Acá en la causa que llevo por el regimiento Arica, por las torturas de la gente detenida acá, hay 26 víctimas en un auto de procesamiento y ahora ya un auto acusatorio. Ya entré en la etapa de plenario, que por el momento está suspendido porque hay algunas resoluciones que están apeladas en la Corte de Apelaciones de La Serena. Y claro, en otras hay 4, 5, 3, y en algunas uno también, digamos. Claro. Pero estamos hablando de alrededor de 380 víctimas.
Correcto. Y durante este tiempo, estos casi 8 años, ministro, ¿con qué dificultades se ha encontrado en este tipo de investigaciones? Porque sabemos que en muchos aspectos, y las víctimas también lo reclaman, es que no han tenido la colaboración necesaria para poder establecer los hechos, para poder establecer dónde están los detenidos desaparecidos y muchas otras cosas. ¿Cuáles son las principales trabas que usted ha encontrado en las investigaciones que ha llevado adelante?
Sí, mire, el tiempo. El tiempo que hace, no sé si desaparecer, pero muy difícil encontrar las pruebas. El hecho de que yo le hablo de alrededor de 110 causas y que antes tenía 55. Bueno, de esas otras 55 han sido causas que han sido tramitadas en otros lugares, ante otros ministros que han estado sobre ese día. Yo la he reabierto la etapa de sumario, he reconducido la investigación, en algunas de ellas he tenido resultados positivos, he procesado, he acusado y condenado a personas por esas causas. Y bueno, la dificultad es eso, de volver a escarbar dentro de todo lo que ya se ha estudiado, uh-huh, para tratar de encontrar alguna línea de investigación que me permita llegar a algún resultado positivo. Eso. Lo otro, las víctimas están de muy avanzada edad. Mm. Los victimarios también están de muy avanzada edad. La pandemia que nos asoló por alrededor de casi 3 años me vio imposibilitado realizar muchas diligencias que yo podía hacer personalmente con ellos. Entonces me tuve que reinventar, hacer muchas cosas por videoconferencia, investigaciones, a la PDI le di instrucciones para que las indagaciones las realizaran ya sea por correo electrónico, por teléfono, por cualquier vía que fuera idónea y que no pusiera en peligro los intervinientes, que por razones obvias, o sea, son mucha gente mayor de 70 años, entonces no lo podía poner en riesgo de... Todo eso se ha conjugado dentro de las dificultades. Sí. El otro día fui a Pisagua porque había una denuncia de que probablemente en un sector donde no se había buscado habría alguien sepultado ahí. Fui y realmente, claro, uno sufre, va con la esperanza, pero a veces sufre decepción y esta vez buscamos bien y no encontramos nada. En otra ocasión, hace un menos de un mes, en Mejillones tenía una denuncia de que había un cuerpo ahí y eso lo pudimos rescatar. Lo pudimos rescatar y está en el servicio médico legal, se están haciendo los peritajes de rigor para objeto de determinar primero la data de la muerte y después para, a través de los exámenes de ADN, poder relacionarlos con las muestras que tenemos de la familia, de las familias, digamos, claro, porque se han logrado hacer un banco de datos de ADN de la mayoría de los familiares de los detenidos desaparecidos. De hecho, acá de la caravana, a pesar de que yo no investigué esas causas, pero la caravana de la muerte de La Serena, y a raíz de algunas causas que sí me tocó investigar, se tomó la decisión de tomarle pruebas de ADN a toda la familia para poder dilucidar con mayor certeza algunos restos que se encuentran en el servicio médico legal y otros que hemos logrado rescatar a través de estas osamentas que estaban en la Universidad de Chile, que fueron entregadas al servicio médico legal, que son 89 cajas de osamentas.
Ministro, y con todo usted lo que está señalando, las investigaciones que usted realiza, ¿cómo ha sido, cómo evalúa también la colaboración por parte del ejército o los organismos del Estado que tienen que ver también con proporcionar documentación, mucha documentación de archivo que haya estado o que todavía exista para poder aportar en las investigaciones que usted realiza?
Yo le decía que me han llegado muchos expedientes que han tramitado en otras épocas, incluso otros ministros, y se nota la diferencia de que después de alrededor de, yo creo que del 2005, quizá un poco más, existe mayor colaboración en cuanto a remitir los antecedentes que se que solicitan, pero ahí hay que ser bien preciso, o sea, yo no puedo mencionar un nombre, yo generalmente cuando pido una investigación o una información, lo hago remitiendo los antecedentes de donde yo extraje la posibilidad de que esa persona tenga algún tipo de intervención o que efectivamente perteneció al ejército y cumplió algún tipo de función. Entonces, ante eso, un poco están, no digo obligados, pero sí cuesta más decir que no tiene los antecedentes, que no existe, que aclare, porque había muchas personas de con ese mismo nombre, como que es lo que yo he encontrado otras veces en causa antigua.
Y ministro, usted nos comentaba que tiene ahora a cargo 110 causas, pero en estos tiempos que usted lleva a cargo, desde 2015 en la región y 2017 para toda la zona norte, ¿cuántas causas allá ha cerrado, ha podido dar, digamos, un cierre, ya sea por, digamos, cerrar sin cargos, digamos, o sancionar a alguien específico? ¿Cuántas lleva adelantado? Porque por algo le pasaron también tanta, claro, tanta carga de trabajo, y esta responsabilidad enorme.
Sí, sí. Mira, a veces pierdo la cuenta de la sentencia que he hecho, pero ya de acá de la región, de las que me pasaron, me parece que me queda una sin sentencia. Todas las demás han sido sentenciadas ya. Pero he dictado sentencia en Arica, en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, en Copiapó. Entonces he dictado sentencia de todos esos lugares. Y de acá de la región, de Vicuña, La Serena, Illapel, Cogotí. Entonces he podido terminar varias causas y tengo varias que estoy trabajando sentencias. Son sentencias bastante complicadas, bastante largas. En este minuto estoy trabajando en una que pretendo sacarla antes del fin de semana y que tiene 35 víctimas de tortura en Pisagua.
¿Ya?
Y hay que ser bien específico, porque esas sentencias son recurridas, muchas llegan hasta la Corte Suprema y necesitan tener la fundamentación adecuada.
Sí.
¿No? Yo no puedo recopilar antecedentes nada más y llegar y sacar una conclusión. Tengo que fundamentar y analizar las pruebas de conformidad a las reglas que establece el código, porque ahora el sistema actual establece un sistema de sana crítica que es de libre convicción.
Yeah.
Pero en la normativa que yo tengo que aplicar, que el Código de Procedimiento Penal Antiguo, es un sistema arreglado en que cada prueba tiene un distinto valor.
Yeah.
Entonces, para poder determinar algunos hechos, o los hechos y la responsabilidad o la participación, tengo que analizar la prueba de conformidad al valor que tiene esa prueba en relación con los parámetros que establece el Código de Procedimiento Penal.
Correcto. Estamos conversando con el ministro Vicente Ormazal de la Corte de Apelaciones, ministro en visita extraordinaria para las causas de violación a los derechos humanos de toda nuestra zona norte. Ministro, durante este tiempo también, y usted también lo mencionaba recién, el tema del tiempo que apremia, principalmente porque los familiares de víctimas están con avanzada edad, los victimarios también están con avanzada edad. Pero me gustaría saber si de alguna u otra manera también dentro de esto se entabla una conexión o algún tipo de relación con las personas o familiares que buscan justicia. ¿Cómo es esa relación en el sistema antiguo con el que usted está obviamente viendo este tipo de causas? ¿Cómo se ha dado? ¿Recibe los testimonios de estas personas que muchas veces, como dice, están en avanzada edad? ¿Cómo se ha dado esa relación? Porque son situaciones muy difíciles de pasar por la familiaridad y usted también para escuchar.
Sí, bueno, yo trato de ser bastante profesional en la función que me ha encomendado la excelentísima Corte Suprema. Trato de ser no relacionarme emocionalmente con los casos, pero claro, uno, eso es inevitable. Y muchas veces yo lo he dicho que es muy doloroso para las víctimas que están vivas, los que fueron víctimas de delito de tortura, y para los familiares de los ejecutados y los detenidos desaparecidos. Es una situación que uno se da cuenta, o sea, sin tener mayores conocimientos de psicología, que ellos todavía están muy afectados, muy afectados. Bueno, y tenemos, hay un protocolo de Estambul respecto de las víctimas, y que a lo cual ellos se les solicita que vayan y que le hagan ese informe, que tiene que ver un informe médico y un informe psicológico. Y en el informe psicológico en general se refiere que están muy afectados emocionalmente todavía, o sea, el estrés postraumático se mantiene por el paso de los años. Eso es por un lado. Por otro lado, yo también he dicho que los victimarios también son personas de avanzada edad. Ya no son, ya no tienen la gallardía que tenían cuando hicieron las cosas que hicieron.
Han pasado 50 años.
Claro, y por lo tanto también es doloroso para ellos y para su familia. Personas que han sido reconocidas por su honorabilidad militar y durante muchos años, y que ahora están expuestos a ser procesados por actuaciones que realizaron cuando ellos estaban a cargo de esta situación que se produjo en el país después del 11 de septiembre de 1973. Entonces, algunos más, otros menos, tuvieron poder de decisión y actuaron dentro de estos hechos, y eso es lo que me corresponde sancionar. Entonces, es cierto que para ellos también es bastante doloroso, y uno se enfrenta también a esa situación.
Sí. Muchas veces la gente que a lo mejor todavía no está muy involucrada en este tipo de causas por violación a los derechos humanos, dice... Por lo general caen, o el hilo se corta por lo más delgado, caen los rasos, los de baja responsabilidad durante el ejército. En los casos que usted ha llevado adelante, ministro, ¿han sido de diferentes rangos, de rangos relevantes también han sido sancionados las causas que usted ha visto?
Sí, por supuesto. Quienes cumplían labores como gobernador y que tenían grado de comandante, de mayor, de capitanes. Y mire, hay que distinguir, hay también de bajo rango, pero que estaban muy involucrados en los servicios de seguridad. Ya, porque en los primeros momentos después del golpe militar hubo mucha intervención del ejército propiamente tal y de sus distintas mire, no tengo muy entronizado los distintos rangos o
claro,
las distintas
con la jerarquía
o la no más que la jerarquía, las distintas batallones o cuerpos militares que cada uno de ellos comandaba o al que pertenecía. Pero esto se fue como un poco cambiando con el pasar de los meses, y hubo ahí más intervención de organismos de seguridad, ya sea de carabineros, que se llamaban SICAR, del ejército, que se llamaba SIM, o el Servicio de Inteligencia Militar, o el Departamento Segundo. CIRE también se llamaba, que era como un comando de inteligencia regional. Todos esos cumplieron funciones y ahí pertenecían de distintos grados, generalmente mandados por mayores, por comandantes, por capitanes, y bueno, y después estuvo la DINA y después la CNI. Aquí tenemos casos de la CNI, que ya lo tengo en redacción, la sentencia de una persona que quien en el sector de Coquimbo, aquí alto, dinamitaron a una persona, o sea, lo mataron, lo dinamitaron. Entonces, y al hijo adoptivo de él también lo hirieron, lo tuvieron después detenido. Es una causa bastante. Y ahí en esa causa se llegó a una mejor información porque el capitán que estaba a cargo de la CNI acá y que tenía una enfermedad terminal entregó información. Ahora está, por supuesto, fallecido, pero antes de fallecer él entregó esa información y alcanzó a ser procesado en esa causa.
Correcto. Ministro, nos vamos a ir a una pequeña pausa para seguir esta interesante conversación. Andrés Domnor nos comenta, se entiende el trabajo del ministro, paso a paso tratar de construir, reconstruir una historia que el tiempo o terceros de alguna manera borraron, pero también al mismo tiempo logra conservar a la espera para ser descubierta. Muchos ciudadanos que ni siquiera militamos políticamente o no vivimos lo que vivieron los familiares de las víctimas, creemos que el país, los vecinos del barrio, gente de distintos color político y las nuevas generaciones merecen conocer lo que pasó. Siga adelante, señor Ormazábal, nos dice nuestro auditor. Nos vamos a una pausa, estimado Gualo, y volvemos.
...50 años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM.
Son las 10 de la mañana y 30 minutos.
No lo dudes y súmate a Campeones para Coquimbo, programa que activa tu vida mediante el deporte, permitiendo un bienestar integral. Sé parte de nuestras primeras escuelas infantiles gratuitas de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, taekwondo, tenis y fútbol inclusivo. Además, puedes participar a diario con horarios pensados para ti. Conoce más sobre Campeones para Coquimbo en www.municoquimbo.cl. Invita a Municipalidad de Coquimbo. Coquimbo es su gente.
Clínica Dental Prat es tu solución dental. ¿Buscas esa sonrisa perfecta? Tú mereces lo mejor y lo mejor está en Prat Clínica Dental. Promociones en 2023. Destar traje más profilaxis más sesión blanqueamiento, 60 mil pesos. Destar traje o limpieza dental 2 por 19 990 pesos. Aplicaciones de flúor o 4 sillantes temporales, 12 990 pesos para niños desde los 5 a 15 años.
Clínica Dental Prat, donde sonreír lo dice todo, a un precio que donde el bolsillo también sonríe. Staff de 13 dentistas chilenos. Agenda tu hora al más 569-23-72-71-16 en La Serena y en Coquimbo al más 569-51-96-58-65. Instagram Clínica Dental Prat o Clínica Dental Prat Coquimbo.
Olvídate de la televisión tradicional. Ahora Mundo Go es TV Smart. Más de 180 canales, películas y aplicaciones. Todo en un solo lugar. Disponible para nuevas contrataciones. Y si ya eres de Mundo, solicítalo. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Atención. Ven a la primera cumbre mundial de astroturismo Vicuña 2023, 8 y 9 de septiembre, Feria Nacional de Astroturismo Plaza Gabriela Mistral. Viernes 9 a las 19 horas, Astrofest en Observatorio Mamayuca. Podrás ver en vivo el tributo a Pink Floyd, Astronomy Domain, y participar en la charla científica La Carrera Espacial Ayer, Hoy y Mañana. 8 y 9 de septiembre, Expo Turismo Vicuña en Plaza Gabriela Mistral. Vivo una experiencia inolvidable. Más detalles en www.cumbremundialdeastroturismo.com. Vicuña, capital mundial de la astronomía, evento organizado por la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña con el financiamiento de la Municipalidad de Vicuña, Corfo, Subsecretaría de Turismo, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cooperativa Capel y Universidad Central.
¿Sabes que necesito mandar a hacer unos adhesivos personalizados que no encuentro en ninguna página?
Podrías hablar con Gráfica con K. Ellos realizan productos a tu medida. Hace poco mandé a hacer unas carpetas y me atendieron muy bien.
Gracias. ¿Me podrías dar su WhatsApp?
Sí, es el +569 83 99 47 87. +569 83 99 47 87. O compra directo en www.imprentagráfica.cl. Y no te olvides, es Gráfica con K.
Si no lo encuentras en nuestro catálogo, lo realizamos a tu medida. En Gráfica con K nos preocupamos hasta el último detalle. Un formulario, calendario, timbre, anuarios, etc. Los creamos a tu medida. Recuerda, somos Gráfica con K, tu socio creativo.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el liceo y jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
En la región de Coquimbo queremos que disfrutes de la belleza natural y que sientas la conexión con la naturaleza.
Para ello es importante que todas y todos cuidemos y respetemos nuestros destinos. Te invitamos a ser un turista responsable y cuidar cada detalle durante tu estadía en Elqui, Limarí y Choapa.
Juntos y juntas podemos resguardar que nuestro patrimonio natural siga siendo un tesoro para todos.
Te esperamos con miles de aventuras en chilestuyo.cl. Es una invitación del Gobierno Regional de Coquimbo y Sernatur.
En la región de Coquimbo queremos que disfrutes de la belleza natural y que sientas la conexión con la naturaleza.
Para ello es importante que todas y todos cuidemos y respetemos nuestros destinos. Te invitamos a ser un turista responsable y cuidar cada detalle durante tu estadía en Elqui, Limarí y Choapa.
Juntos y juntas podemos resguardar que nuestro patrimonio natural siga siendo un tesoro para todos.
Te esperamos con miles de aventuras en chilestuyo.cl. Es una invitación del Gobierno Regional de Coquimbo y Sernatur.
¿Te imaginas relajándote con el sonido de la minería? El mar ha estado presente en toda nuestra historia. Ahora estará presente en la de la minería. Por eso impulsamos inversiones para usar principalmente agua desalada y recirculada a partir del 2025. Porque en el agua de mar está la minería del futuro. Minera Los Pelambres.
50 años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos en Juntos por la Mañana en este especial de prensa de Radio Guayacán a 50 años del golpe de Estado. Ya estamos conversando con el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Vicente Ormazábal. Bueno, ministro, para continuar con la conversación, yo le quería consultar si dentro de todos los casos y causas que usted está viendo y ha visto ya, ¿hay alguno o algún par que le haya impactado por las circunstancias que en los que ocurrieron los hechos que usted tuvo que investigar para aquello?
Todas las causas tienen un aspecto bastante conmovedor, sobre todo por los hechos que se atribuían a las personas que fueron ejecutadas. Yo, mire, me recuerdo caso en que ni siquiera hubo un móvil político. Uh-huh. En una causa en Antofagasta en que personas que eran contrabandistas y habían ingresado unos vehículos, pero fue antes del golpe militar, o sea, me parece que los primeros días de septiembre, y ellos estuvieron detenidos en Antofagasta y después los llevaron a Calama, y en Calama los dejaron en libertad, algunos en libertad por falta de mérito, otros en libertad bajo fianza. Y en el Baquedano dieron instrucción desde el Antofagasta que los detuvieran. Y un retén que había ahí los detuvo, lo fueron a buscar y antes de llegar a Antofagasta los ejecutaron. Eran tres personas. Esas personas no tenían como, ni siquiera un móvil político. Ahí había una...
¿Ninguna relación con algún movimiento, partido político,
nada,
ni nada?
Nada. Lo que sancionamos ahí fue la impunidad. Porque, claro, se les vinculó en las informaciones de la época con que eran miembros de algún movimiento extremista y que por eso habían sido dados de baja, además cuando trataron de darse a la fuga. Una mentira muy grande, o sea, y muy absurda, y que no sé cómo los medios...
¿Se ha escuchado esa historia en varios otros casos?
Sí, los medios de prensa que habían en la época, ¿cómo se prestaban para entregar ese tipo de información que era tan absurda? Eran tan absurdas, o sea, personas que decían se dio a la fuga y estaba dentro de un regimiento completamente armado y custodiado, y una persona desarmada se quiso dar a la fuga y lo eliminamos. Entonces, ¿cómo se podía entender eso? Y era entregada la información, yo lo digo en algunos fallos, en que ya eso es, y resulta hasta casi irrisorio, con el perdón de las víctimas. Uh-huh. Y lo he manifestado, que cuál era la fuente que ellos tenían, no nos señalaban cuál era la fuente, así que era como una especie de medio informativo que era medio de comunicación del propio régimen, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de ética, digamos. Entonces, esas personas, por supuesto, pasaron como extremistas y fueron ultimadas, pero, mire, no existieron mayores antecedentes para poder determinar alguna vinculación delictual entre los carabineros que actuaron ahí y los contrabandistas. Pero uno de ellos, uno de los carabineros que fue condenado, además estaba encargado de la persecución de los delitos de contrabando en la región, en la ciudad de Antofagasta. Entonces, los conocía a esta persona y probablemente tenían algo que decir ellos respecto de él. No sé si hubo algún tipo de chantaje o algo, pero fueron y lo eliminaron. Así, eso uno. Investigaciones también de Tocopilla. Toman a dos jóvenes que creo que estaban jugando pool en un lugar y como eran desconocidos de la ciudad, los detienen, lo tienen detenido el fin de semana. Y después ellos mismos lo van a dejar el domingo en la noche al hospital diciendo que sabían que ellos andaban haciendo un control de toque de queda y se dieron a la fuga. Entonces les tuvieron que disparar y resulta que los disparos son todos por el frente,
no fueron por la espalda, suponiendo que estaban huyendo,
por supuesto, y alrededor de 30 disparos entonces cada uno. Yo entrevisté al médico que no hizo la autopsia, me dijo, ¿cómo iba a hacer autopsia? Ministro, me dice, si yo los vi y vi que tenía 30 balazos, obviamente había fallecido por eso. Yo tenía otra teoría al respecto, porque muchas veces se morían en las torturas por aplicación de corriente y otra cosa, entonces hacían aparecer como que se habían querido dar a la fuga y los les disparaban. Entonces me dijo, sí, en realidad yo debiera haber hecho la autopsia, pero vi y conté 30 balazos a cada uno en el pecho y bueno, era obvio que esa era la razón por la que habían muerto. El otro caso que también bastante emblemático para la región, el del gobernador Jorge Vázquez Matamala de Vicuña, en que él trataba de salir del país, iba con un poncho, con una pequeña radio para escuchar la información, y en Matancilla, un lugar que está al interior de Vicuña, ya camino hacia el paso de Aguas Negras, ahí lograron, porque torturaron al chofer que los llevó, y los carabineros lo pudieron determinar que estaba ahí en la casa y llegaron a la casa, la rodearon hicieron salir a dos señoras que estaban ahí y le dispararon por todos lados. Incluso hay algunos de los testigos que dicen que le dispararon cuando él ya iba con los brazos en alto entregándose. Esos son casos bastante conmovedores. Después, lo que venía después de la muerte también era muy triste, porque era un abuso con la familia tremendo. No se les permitía muchas veces ni siquiera que vieran el cuerpo. Se lo entregaban sellado y les daban un par de horas para que lo fueran a sepultar. Eso era cuando lo entregaban.
Exacto.
Claro, en otros casos era un asunto que ellos llegaban y lo mandaban a la fosa común, como ocurrió con los 15 de la caravana acá. Y en otros lugares también, en Copiapó también la caravana hicieron la misma escena. Otro caso que me llamó mucho la atención y que fue bastante conmovedor, tres personas que ejecutaron el día 6 de octubre, un día sábado 6 de octubre en Calama. Uno de ellos era el chofer de la ambulancia que era muy conocido incluso por los militares, por los militares que lo ejecutaron. Entonces, porque este señor iba todos los días a buscar el pan al ejército para el hospital. Sabían quién era y le inventaron que había ido a buscar explosivos a Sierra Gorda para dinamitar la Calama.
Ya.
Yo digo, pero ¿cómo tanta falta de lógica? Si resulta que con una persona que fue ejecutado, el señor Valdivia, trabajaba en la empresa nacional de explosivos que estaba en Calama. Entonces, ya, ¿cómo voy a buscar explosivos a Sierra Gorda para dinamitar la empresa nacional de explosivos de Calama? Entonces eran cosas de que yo digo, ¿cómo no había nadie
que dijera que esto no tiene ninguna lógica?
Que dijera, pero ¿cómo? Entonces era una impunidad así a toda prueba. Era una impunidad a toda prueba. Y a un familiar de este señor Rojas Marambio, que era el chofer de la ambulancia, lo habían ejecutado carabinero el día anterior. El toro, le decían a ese señor. Y yo creo que vinculado con eso, y para darle un poco de asidero a lo que ya habían inventado, porque ese era otro absurdo que le preguntaba el ministro que investigó esa causa. Les preguntaba que cómo, porque le dijeron, mire, él nos dijo que tenía un barretín de arma y de explosivo escondido, entonces lo llevamos al lugar y lo hicimos que él excavara para sacar. Entonces estaba excavando y sacó una pistola y nos quiso disparar, y por eso que... Entonces le decían, pero ¿cómo, si era tan peligroso, cómo le permiten ustedes que alguien
excave
donde están los explosivos que pueden causarle daño a ustedes mismos? Entonces... no sabían qué decir.
Las contradicciones eran enormes.
Es que eran manifiestas. Sí. Y ese señor lo mataron en Calama, en la comisaría. Esa causa no la conocí yo, pero de ahí hay gente sentenciada y condenada.
Ministro, me gustaría también saber si durante todo este tiempo alguna persona señalada como victimario, usted ha estado en la investigación, haya admitido su participación en los hechos los cuales se les acusaba, o haya mostrado arrepentimiento también durante las investigaciones de su causa en particular. ¿Alguno que se recuerde?
Miren, en el caso de Santoni hubo una persona que en ese tiempo era cabo y que participó en venir a sacarlo. Santoni era una persona que había, antes del golpe militar, había tenido un incidente con carabineros y le había disparado a un carabinero, y por eso estaba preso. Pero no era por razones políticas, estaban tomando en un restaurante ahí en Coquimbo y este señor...
Compartiendo.
Y era medio choro nomás. Ya. Y estaba preso en la cárcel aquí de La Serena, y alguien, como le gustaba figurar, le atribuyeron que estaba organizando una especie de motín ahí, y vinieron un día, lo sacaron y lo ejecutaron. Al confesar de dos personas que, que al final confesaron, le atribuyen lo hecho al final al sargento, que era un sargento de apellido Vallejo, que está fallecido, y precisamente porque está fallecido, como que él les dio la orden, que él les dijo lo que lo sacaran y que lo llevaron ahí a un costado del cementerio de las compañías, y ahí lo habrían ejecutado, el sargento lo habría ejecutado de unos disparos, con un fusil, sí. Y bueno, eso... esas personas confesaron, digamos, en ese caso, y pero no atribuyendo algo de responsabilidad, es decir, no,
yo participé, yo cumplí
orden, ¿no? y el que ejecutó a este señor fue este otro tipo que está muerto y que que no me cabe la duda que puede haber sido, pero no lo admiten.
Ni muestras de arrepentimiento tampoco. Va a lo mejor aparejado con admitir, digamos, una culpa, pero...
Sí, no me ha costado, no he encontrado a alguien que diga, pucha, estoy arrepentido de haber hecho esto. No lo he logrado. Siempre tratan de aminorar su responsabilidad. En el caso de Bernardo Cortés, que era un alumno universitario acá, tenía 21 años, y él es un detenido desaparecido de la región, él lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes.
Eso es ensañamiento.
Sí, y bueno, es la tortura. La tortura era... alguno de ellos confesó de que lo vio en el lugar y que fue incluso y le primero en algún momento me dijo que le había dado unos golpes, otra vez dijo lo había arremecido nada más. pero yo pude lograr determinar, esa causa está sentenciada, por eso puedo hablar con bastante mayor libertad. Pude lograr determinar que ahí hubo participación de varios funcionarios que eran cabos de reserva y que fueron llamados como alrededor del 19 de septiembre del 73 a reincorporarse a la fila. Se reincorporaron más de 200 acá en la región y de esos eligieron a alrededor de 5 o 6 que eran los que estaban trabajando en lo que yo decía el departamento segundo hace un rato. Y de ellos hay uno que también hacía de guardia, que también entregó mucha información y que él señaló en qué lugar estaba y que no tuvo ninguna participación en las torturas de estas personas. Había otro testigo presencial también, que era un comando de Bello Flores, que también entrega información y se andaban vueltos locos ese día. Y vio cuando lo dejaron en un camastro de ahí moribundo, este joven. Y después llegó el comandante del regimiento, llegó el jefe, Fernando Polanco, que era el jefe del departamento segundo, y llegó el médico del regimiento, y que era también del hospital, Díaz Pachi. Que él lo habrían mandado a buscar para que certificara la muerte, supongo yo, pero no... El día siguiente le entregaron una orden para que el papá lo inscribiera la defunción, pero no le entregaron el cuerpo. Y este joven murió producto de los golpes o de la electricidad.
De la tortura.
De la tortura.
Ministro, me gustaría saber ya, con todo lo que ha avanzado en estos años que lleva usted encargado de las causas de violación de los derechos humanos, ¿cuál es el balance y cómo avisora seguir trabajando también en esto? Esto depende, o su designación depende de la Corte Suprema, pero usted ya lleva casi 8 años trabajando en esto. ¿Le apasiona trabajar en este tipo de casos? ¿Le gustaría cambiar en algún momento también de su carrera a otro tipo de investigaciones o de casos que ver en la Corte de Apelaciones?
Mire, yo hace... alrededor de 2 años ya me incorporé a la corte y estoy haciendo el doble trabajo. Estoy trabajando en estas causas y además estoy integrando sala En algunos casos me han dedicado dedicación, me han dado dedicación exclusiva por algún mes. Uh-huh. En este minuto tengo dedicación preferente y no integro dos días a la semana, pero los otros tres días yo hago la labor que hacen todos los ministros acá en la Corte.
¿Y estuvo como presidente también anteriormente en la Corte?
El 2016, claro. Entonces, estoy haciendo una función normal, digamos, en la Corte, normal entre comillas, porque como le digo, tengo dos días de dedicación preferente a estas causas y esos días no integro. Pero los otros días integro y hago turno y hago visitas de notaría, de juzgado, de conservador. Tengo que entrar en la calificación, en los plenos, en los expedientes disciplinarios, en todo. Entonces, conozco causas del trabajo, de familia, civiles, todos los días, así que estoy haciendo porque también me ha apasionado. Usted me ha preguntado si estas causas me apasionan. Yo creo que estoy haciendo una función que me encomendaron mis superiores. Correcto. Que soy, en esos sentidos, soy muy subordinado y muy, muy disciplinado. Pero además creo que el Estado, como miembro del Poder Judicial, es mi mandante. Uh-huh. Las reglas que me da o las instrucciones del mandato están en la ley y uh-huh. eso es lo que yo aplico. Y la función que me encomienda el Estado a través de mis superiores, yo la hago con toda la responsabilidad, con toda la pasión que corresponda. Además, por supuesto, que sé que hay algo importante que extraer de acá. Yo lo he dicho en algunos casos de que estoy juzgando el pasado con la intención de que esto sirva para el futuro.
Vicente Ormazábal, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, muchas gracias por su tiempo y venirnos a compartir también su experiencia en este cargo tan relevante para la verdad histórica, para la memoria histórica de nuestro país, para que se haga justicia. Muchas gracias, ministro.
Gracias a usted.
Nosotros ya nos vamos a una pausa, son las 10:55 y volvemos a nuestro matinal Juntos por la Mañana.
En Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre, de 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.